Bienvenidos a este nuevo episodio.
Disfrútalo,
cuestiónalo,
coméntalo
y síguenos.
Hola causitas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva sección de entrevistas de tu podcast favorito, Causas Ambientales. Esto es Conversando entre Causas Ambientales. Así que hola a todos y bienvenidos en un episodio más con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la biotecnología para la conservación de la naturaleza. Un tema muy interesante e importante, y para ello tenemos dos invitadas que nos acompañan hoy día. Ellas son Bianca Vigil y Katia Silva. Bianca Vigil es bióloga genetista y biotecnóloga de la Universidad San Marcos, investigadora del Instituto Nacional de Innovación Agraria, tiene una maestría en mejoramiento genético de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Así que bienvenida, Bianca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, gracias por la invitación y un gusto conocerlos. Para mí es un placer aquí compartir con ustedes un poco de lo que sé. Muchas gracias.
Gracias a ti también. Y también está con nosotros Katia Silva, ella es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, analista de cambio climático de la consultora Climetría y estudiante de la maestría de conservación de recursos forestales también de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Y es miembro del subcomité de gases de efecto invernadero del INACAL. Bienvenida, Katia, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer también estar en este espacio y pues aquí estamos para una bonita conversación.
Genial. Y bueno, las hemos invitado precisamente a estas dos increíbles mujeres porque ellas lideran lo que es Forest Lab. Forest Lab es una empresa que usa la biotecnología vegetal para la producción masiva de especies forestales nativas. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de la biotecnología para la conservación de la naturaleza. Ellas nos van a hablar de este emprendimiento que tienen, de esta empresa que ellas lideran. Nos van a hablar un poquito de los proyectos que ellas están hablando. Así que estamos listos todos para aprender un montón y para pasar un buen rato. Y bueno, también estamos aquí, tus causas ambientales, siempre cada semana, aquí con Gol.
Hola, Dorothy. Hola, chicas. Katia, Bianca, ¿cómo están? Bueno, agradecerles por estar aquí y esperamos que la gente se divierta un poco también. Sé que de lo que vamos a hablar es bastante técnico, bastante científico, pero la idea es aprender todos y que las personas también puedan entender sobre eso.
Gracias, Paul. Así que bueno, siempre nosotros estamos semana a semana con ustedes tratando de brindarle más y más información y también pasar un buen rato mientras aprendemos todos. Así que, bueno, para iniciar ya esta conversación, para hablar con estas dos grandes profesionales que nos acompañan hoy día, antes de entrar un poco a detalle sobre qué es la biotecnología y el trabajo que están realizando desde Forest Lab, primero hay que entender un poquito y contextualizar en base a qué el problema que está amenazando a nuestra diversidad, y eso es la deforestación. Entonces, la deforestación es la eliminación o degradación de bosques y masas forestales por la acción humana. Esto puede ser el resultado de diversas actividades, como por ejemplo la tala de árboles para la producción de madera, para la producción de vivienda, la conversión de tierras forestales para lo que viene a ser la agricultura, la minería ilegal, la construcción de infraestructuras, la urbanización de diferentes áreas, entre otras actividades humanas. La deforestación es un gran problema que nosotros enfrentamos tanto a nivel nacional, nosotros nos encontramos en Perú, como a nivel mundial, y tiene graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. Los bosques son ecosistemas complejos que proporcionan una gran diversidad y gran variedad de servicios ecológicos, como por ejemplo lo que viene a ser la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo, y también es el hábitat de miles y millones de especies. Entonces, más o menos para dimensionar un poquito el problema, a nivel mundial se estima que se pierden alrededor 18 millones de hectáreas de bosques cada año. 18 millones de hectáreas. Y más o menos para dimensionarlo aún más, esto equivale a la pérdida de un área del tamaño del país de Panamá, como para tal vez poder contextualizar un poco aún más el problema. Y solo entre el año 2000 y 2019 se estima que aquí en el Perú se ha perdido un total de 2.9 millones de hectáreas de bosque. 2.9 millones de hectáreas. Esto es, creo yo, una cantidad enorme. Es problema que requiere acciones urgentes a tomar. Entonces, además, la deforestación también tiene un impacto en la vida de las comunidades locales que dependen de estos bosques para su subsistencia. Entonces, es un problema que requiere acciones a nivel estructural, a nivel político, a nivel social, a nivel también de ciudadano. Entonces, Katia, Bianca, ¿cuáles son, consideran ustedes, que son algunas de las principales causas de la deforestación en nuestro país? ¿Qué nos pueden brindar más información sobre, sobre este gran problema que tenemos que afrontar?
Sí, bueno, resulta que, como conocemos, el Perú es uno de los 17 países megadiversos, ¿cierto? Y en realidad tenemos una gran responsabilidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, considerando que los bosques pues, son una herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático. Entonces, por ser un país megadiverso también, eso implica en que no solamente hay en actividades nacionales, sino también internacionales que ven esa biodiversidad como actividades productivas, ¿no? Y ahí es en donde generamos la presión a nuestros bosques y ocurre pues justamente el problema de la deforestación. Y ahí quería comentar también de que algunos confunden un poco la deforestación con solamente lo asocian a la tala ilegal, pero en realidad la deforestación es una consecuencia, ¿no?, de varias causas, como la tala ilegal, agricultura migratoria, que es principalmente una de las la causa principal en Perú que genera deforestación, minería ilegal, entre otros, ¿no? Entonces, todas estas actividades están presionando mucho y que están afectando nuestra herramienta principal que nos permitiría a nosotros combatir el cambio climático. Y lo que no nos damos cuenta es que el mundo también depende de nosotros, ¿no? Depende de nuestros bosques y pues lo estamos afectando año tras año.
La Amazonía son los pulmones del planeta, ¿cierto? Entonces así hay es. Que cuidarlos.
Sí, de todas maneras. Y lo otro también que les quería comentar es que, bueno, resulta que en relación a los años 1990 más o menos, ahí la deforestación comenzó a ser mucho más fuerte, digamos, ¿no? En mayor cantidad que en relación a las últimas décadas. No, ¿por qué? Porque en ese tiempo, sobre todo, se hacía pues agricultura migratoria, básicamente se veía el bosque que no tenía ningún sentido y se cambiaba el bosque por actividades de agricultura. Y pero con el paso del tiempo, de algún modo se han hecho medidas para reducir esto y en realidad se ha disminuido, porque en 1990 más o menos era alrededor de 20 millones y ahora ya es mucho menos, ¿no? Sin embargo, en Perú pasó lo contrario. Pasó lo contrario en los últimos años, ¿no? Y sobre todo, un dato interesante que es en el año 2020 se dio la tasa más alta de los últimos 20 años de deforestación en el Perú. Y esto estuvo muy relacionado con el tema de la pandemia, porque todos los esfuerzos se fueron pues al sector salud, ¿no? Y entonces las actividades ilegales como la tala ilegal, la minería ilegal, entre otras, se dispararon y entonces el 2020 fue la tasa mucho más alta, ¿no? Entonces ahí vemos un poco digamos la discordancia que existe, ¿no?, en estos temas y pues tenemos que tomar medidas para eso.
Sí, chicas, y bueno, también es importante y me gustaría también que nos den su perspectiva. Lo que pasa es que siempre nos enseñan que los bosques hay que cuidarlos y que los árboles nos dan oxígeno, pero siempre hay algo más, ¿no? Hay personas que viven utilizando productos y ustedes, ¿qué más podrían listar, obviamente, a esta principal carencia o el principal impacto que tendría deforestar? ¿Qué más podrían sumarle? No sé, aspectos económicos, se pierde en especies, no sé, ¿pueden contarnos un poquito de eso?
Sí, claro, en realidad, wow, el bosque tiene una infinidad de servicios, como le llamamos técnicamente servicios ecosistémicos, ¿no? Y el que más conocemos, pues, el de la provisión de oxígeno, Esa es, creo que, la principal que siempre consideramos, pero en realidad es una infinidad de cosas que tiene el bosque por ofrecer, ¿no? Desde soporte, regulador del agua, provisión de alimentos, provisión de plantas medicinales, muy importante, soporte de fauna silvestre, importante, ¿no? Y esto me recuerda un poco al tema del chihuahuaco, por ejemplo, ¿no? Que seguramente han escuchado, que es un árbol centenario y milenario, porque sí llega hasta a crecer, hasta más o menos, llega a los 1000 años de edad el chihuahuaco. Y por lo mismo que tiene un crecimiento lento, las poblaciones lo ven sobre todo como producto de madera, ¿no? Que lo usan en la industria del parquet. Pero lo que no se sabe es que el chihuahuaco es una especie clímax. ¿Y qué significa clímax? Que es una especie sumamente importante porque por su gran tamaño, que tiene más o menos 60 metros, llega a 60 metros o más, alberga fauna clave importante, como el águila arpía, por ejemplo, y una serie de especies más, ¿no? Entonces, es como Avatar, ¿se acuerdan del árbol enorme que lo tuvo? Ya, algo igual, parecido.
Me encanta esa película, por cierto. La recomiendo a todos que vean esa película, si es que no la han visto.
No, sí, y la analogía que haces es perfecta, perfecta, porque hay que considerar que esta especie demora años en crecer, ¿no? No es una especie que en 100 años podamos tener tal vez un espécimen adulto, creo que son incluso hasta 2 o 3 o un par de siglos más, ¿no?
Sí, claro, sí, es como digo, llega hasta un punto, hasta 1000 años. Y ya digamos que su altura más joven llegará pues por lo menos a los 400, 500 años. Si nosotros sembramos ahorita uno, nuestra descendencia tendría que ver
wow,
los chihuahuacos, ¿no?
Un par de tátaras por ahí, ¿no? No, ni siquiera mira, nuestros nietos.
1000 años en formarse y si se tala no demora ni unas cuantas horas, ¿cierto? De verdad que es totalmente irónico. Y Katia, una consulta, ¿dónde encontramos el chihuahuaco? ¿En qué partes específicas de Perú podemos tal vez encontrar una de estas especies forestales?
Ok, principalmente podemos encontrar en la Amazonía peruana, pero de selva baja. Es decir, Madre de Dios, Ucayali, ¿dónde más? Básicamente en estos dos departamentos.
Sí, mayormente no. Ucayali, ¿no? Sí, según las estadísticas, mayormente en Ucayali. También es importante comentar que no solo esto de la deforestación ha tenido impacto en la parte pues amaderable amazónica, forestal, sino también si hablamos de nuestro árbol oficial de la quina, por ejemplo. Muchos han explotado este recurso porque en los años coloniales la quinina era un importante químico para tratamientos de la malaria, ¿no? Y ahí empieza lo que es la explotación de este recurso, hasta el tal punto de llevarlo casi a la extinción. Y es un tema preocupante porque, como menciona, no solo es la tala en general, el hecho de que para tener parqué o madera fácil y todo ello, sino también en este impacto, ¿no? De que se usó bastante para obtener la quinina. Entonces, esta pérdida de diversidad en cuanto al árbol de la quina, pues es uno de los problemas que actualmente nosotros como empresa lo estamos enfocando. Y también, por ejemplo, comentar una de las actividades productivas importantes en Madre de Dios, que Katia también lo tiene más claro, es el uso de castaña amazónica, ¿no? Que es un árbol que también por temas de deforestación se ha estado talando, y es un fruto que es importante para el desarrollo económico de la sociedad y las comunidades nativas de Ucayali, ¿no? Entonces, por ahí también el efecto, tanto en la parte de económica de las comunidades, está siendo afectada por la tala, ¿no?
Con la castaña hablamos del fruto seco, ¿no? Que se consume, para que sí. Las personas que no conocen pues, les pueda quedar más claro, ¿no?
Sí,
Sí, justo,
es.
y justo, en Perú no es muy conocido la castaña amazónica, o sea, es un mercado muy exquisito el que come la castaña en realidad y es mayoritariamente se
Claro,
exporta.
es por eso.
Sí.
Es caro acceder. El
Sí,
fruto se
y lo
exporta.
exportan, claro, y lo exportan a Europa principalmente. Las pocas asociaciones que existen de castaña y madre de Dios, ¿no? Y también para complementar lo que decía Bianca en este punto, la castaña amazónica es importante por algo más, porque, ¿qué pasa? Durante los últimos años en madre de Dios principalmente, se hacían actividades ilegales, ¿no? Llámese tal ilegal y minería ilegal principalmente. Entonces ahí se ha concentrado la mayoría de personas y ese era su sustento principal. Entonces, cuando se comenzó a promover la actividad productiva sostenible de la castaña, entonces muchas personas que trabajaban en estas actividades ilegales decidieron migrar a la actividad productiva de la castaña. Entonces ha sido una gran cosa, pues, ¿no? Porque ya muchas personas, muchas familias dejaron de hacer este tipo de actividades ilegales para ir y pasarse a esta actividad tan importante que es la castaña, ¿no? Que básicamente es una actividad que no necesitas talar el árbol, sino más bien es una, digamos, es un servicio forestal no maderable que tiene la castaña y con ello, pues, muchas familias ya están trabajando en todo toda la cadena de valora, porque entonces hemos encontrado desde personas que pelan la castaña, que personas que ponen la castaña, las envasan, y una serie de cosas, ¿no? Entonces cada familia ya puede de algún modo estar en parte de la cadena de valor y es sumamente importante.
Sí,
Claro, qué
justo es
importante
mencionas.
el hecho de que ahora que es tan importante esta castaña, porque pues han visto una salida económica importante, pues se dan con la sorpresa de que muchas variedades importantes se han perdido. Y es ahí donde pues es la preocupación, porque una castaña para que dé frutos es de 7, 8 años su tiempo de crecimiento. Y existían variedades que eran de menos tiempo, o sea, llámese 4 años, incluso 5 años en ese tiempo y ahorita son muy buscadas esas variedades. Entonces, nosotras en Forest Lab, pues estamos consiguiendo ese material genético elite para poder ayudar en esta actividad productiva sea más en corto tiempo, ¿no? Más
También salvar
rentable y
la
más.
especie, me imagino, ¿no? También salvar esta variedad de plantas.
Claro. Sí, dentro de nuestros puntos importantes es justamente la revalorización de las especies, ¿no? Porque ha habido un boom, ustedes saben, desde el 1990 por ahí en adelante, de sembrar plantaciones forestales de eucalipto, de pino, de ciprés, ¿no? Eso ha sido, y es más, lo ha promovido el Estado. Entonces, a donde vayas vas a encontrar esas especies. Pero ¿qué ha pasado? Estas han sido como especies invasoras que han, digamos, a las especies nativas las han limitado, hasta algunas se han perdido. Entonces, de allí es que nace también Forest Lab, de la idea de revalorizar estas especies,
Claro.
¿no? Que son tan importantes como decía Bianca, la quina, por ejemplo. Es una gran cosa la quina, o sea, es una planta medicinal, es una planta que tiene una gran copa frondosa que también puede capturar carbono en grandes cantidades.
Wow.
Entonces, hay cosas que no conocemos y que en realidad, justo hablaba mi profesor en la maestría, que la quina, solamente hay como unas 50 áreas que se han reforestado con quina, no hay más en Perú, no hay más.
Wow. Y es
Entonces,
un escudo nacional. Uno pensaría que tal vez deberíamos de destinar más esfuerzo, ¿cierto? Pero lo que
claro.
mucha gente desconoce,
Así
¿cuáles
es.
son las funciones que tiene la quina? ¿Qué medidas creen que se podría tomar? Porque ya hemos identificado el problema de la deforestación aquí a nivel mundial y acá en el Perú, que es un grave problema que tenemos. ¿Qué medidas creen que se podrían tomar? A opinión personal de ustedes para reducir estos niveles de deforestación que tenemos aquí en el Perú.
Sí, bueno, creo que uno de los principales es el fortalecimiento de la gobernanza forestal, ¿no? De todos los ámbitos, con todos los actores que se puedan involucrar, desde el Estado, la empresa privada, la sociedad civil, muy importante, las comunidades, ¿no? Entonces, la idea es que todo se fortalezca esta gobernanza para poder mejorar estas capacidades en este aspecto, ¿no? Comenzando con conocer el contexto de la deforestación, conocer cuál es la importancia de todo de la problemática que se tiene, ¿no? Y qué podría suceder si es que no hacemos frente a esto. Y ya lo estamos sintiendo, ¿no? Como el cambio climático, por ejemplo. Y considerando que Perú, su principal emisor de gas de efecto invernadero es el cambio de uso de suelo, es decir, la deforestación es lo principal, en Perú es lo principal, es el mayor porcentaje. Entonces, creo que esto es lo primero, promover actividades productivas sostenibles. Y lo que siempre digo también es, no es solamente ir a decir a la comunidad, oye, deja de talar y nada más, ¿no? La idea es decirle, deja de hacerlo, pero mira, tienes esta otra opción para que puedas sobrevivir, ¿no? Y tener la idea de desarrollo sostenible, que todos los pilares, los tres pilares se complementen, ¿no? Lo social, lo económico y lo ambiental, que ninguno de ellos se vea limitado.
Exacto, porque sí. No podemos simplemente decirle, digamos, a una familia que deje de realizar la actividad que le produce su subsistencia, debemos de darle la solución también, ¿no? Debemos de plantearle una actividad alternativa que le dé los mismos o hasta más beneficios para que se vea lo suficientemente motivado y que la solución sea lo suficientemente atractiva como para que decida cambiar de actividad, que es justo lo que menciono.
Como esa frase de que creo que es darle un nombre, un pescado y te agradecerá, pero enséñale a pescar y con eso será feliz o pasará el resto de su vida, ¿no? Algo así.
Se nos puso poético, Paul.
Más bien, ustedes han mencionado a la quina y a mí en lo personal, desde que empecé a importarme, no sé, por temas ambientales, que hablando del colegio, pero siempre me causaba curiosidad, ¿dónde crece este árbol? Y nunca logré enterarme, por los profesores, o sea, siempre partí un poco de la curiosidad propia, y creo que eso pasa porque en la calle hemos visto reportajes cuando les preguntan a las personas qué es la quina y confunden con quinoa incluso, ¿no? Y es una especie bastante bonita por lo que nos han contado, pero ¿qué otras especies creen que serían de interés para combatir la deforestación? ¿Qué más hay? O sea, hemos hablado de chihuahuaco, la quina, y hay otra que me llama la atención, pero me parece que no crece en la parte de la Amazonía, es más de la parte de los Andes, que es la quenua, que es otra especie nativa. Pero no sé, ¿qué otra especie creen ustedes que sea de bastante interés para combatir la deforestación y que nos puede dar incluso beneficios, como han mencionado, de la castaña?
El quenual, excelente ejemplo. También lo tenemos ahí en nuestro listado de especies por comenzar a investigar. Sí, el quenual es también una especie sumamente importante y todavía es una especie nativa que es muy antigua. El quenual es muy antiguo, digamos que data de épocas bastante antiguas, preincaicas. Entonces tiene también muchas características importantes, ¿no? Y también lo hemos considerado. Otra de las especies es, por ejemplo, el algarrobo, que obviamente no está en la Amazonía. No está en la Amazonía, pero sí en bosques secos únicos del mundo, o sea, ¿no? Y son sumamente importantes y que están muy afectados por el tema de la tala ¿cómo se llama? Para los lugares en donde venden pollos a la brasa, que usa mucho la leña del algarrobo. Entonces, así, ¿no? Entonces, sí, en realidad les podríamos decir muchas especies, pero Perú es muy rico. O sea, tiene alrededor de 10.000 familias, o sea, es muy grande. Es más, hay especies no identificadas aún, que no se conocen y que no se sabe exactamente para qué es y cuál es su importancia, ¿no? Entonces, hay una infinidad y nosotros nos gustaría mucho generar, y lo estamos haciendo de a pocos, nuestro banco de germoplasma, ¿no? En donde ahí conservamos in vitro, las especies, y Bianca, que es la especialista, nos puede comentar más sobre esa parte también.
Sí, de la pregunta que hacía Dorothy, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer para combatir es la deforestación, que yo considero en mi parte de investigación, es hacer estos bancos de germoplasma. Si bien se ha dado mucha importancia a lo que son especies pues nacionales, tuberosas, raíces, que son de importancia para seguridad alimentaria, creo que también en este caso debe considerar a las plantas forestales para realizar un banco de germoplasma, ¿no? Que nos va a durar por años, y tener la disposición ahí a todo tipo de proyecto, ¿no? Que lo necesite. Sobre todo ahora que en la ley está un poco más estricto el uso de plantas nativas. Y es ahí pues donde no existe esta diversidad de poder entregar a estas grandes empresas y poder decir, mire, aquí está, lo pueden usar, y creo que es una política que se debe considerar, ¿no? La conservación de esos recursos. Ahora, sí, el banco de germoplasma es muy importante, como mencionaba Katia, y es una de las iniciativas de Forest Lab, que crear este banco para perdurar, ¿no? No solo en semilla, sino también en vidrio, que es el símil de in vitro, que es pues nuestra no es nuestra meta final, ¿no? Aportar con eso a Perú y tal vez a América Latina y a la Amazonía,
Wow, sería
pues de toda América del Sur, y pues si se puede expandir más, bienvenido sea, ¿no?
claro, y qué gran labor que están haciendo. Y solo tal vez para ponerlo un poquito más simple o para recalcar bien la idea y que todos hayamos podido entender, este banco de germoplasma es tipo una especie de banco genético. Entonces, yo tendría, por ejemplo, si quiero un chihuahuaco, digamos, o reforestar un área de puro chihuahuaco, yo iría con ustedes tienen, digamos, el ADN de esta especie que me permitiría plantarlo y que se reforestaría el árbol, ¿cierto? Algo así más o menos.
Sí, y sumado a la duda de Dorothy es, ¿qué es el germoplasma en sí? O sea, yo he visto imágenes cuando hablan de germoplasma, veo un laboratorio con una luz blanca donde hay frasquitos de vidrio, donde hay plantas pequeñitas en semilla, pero me quedo con esa imagen. O no sé cómo nos podrían definir esto en palabras para todos nuestros oyentes.
Tal cual, ahí Bianquita.
Ya, en sencillo, un germoplasma es cualquier individuo que se puede pues conservar fuera de su área natural bajo condiciones controladas, ¿no? Ya sea se puede conservar animales y plantas. En nuestro caso, conservamos flora. Pueden ser a nivel de semilla, pueden ser a nivel de plantas, como menciona Paul, en frascos de vidrio. Y también puede ser pues en otros tipos de tejidos que contiene una planta, ¿no? Entonces, la idea de germoplasma es tenerlo en un lugar pequeño al alcance de los investigadores y en general posterior para dárselo a la comunidad que lo necesita. Como es un banco, conservarlo con seguridad para las generaciones posteriores.
Y en condiciones específicas también, me imagino.
Claro, sí,
En condiciones
y solo
controladas.
para complementar, o sea, se tiene pues a nivel, digamos, de como bien lo ilustró Paul, ¿no? Por ejemplo, en un tubo de ensayo, de allí, de ese individuo que tenemos, todavía tiene que pasar con un proceso, ¿no? Porque tiene que crecer, tiene que preaclimatarse y aclimatarse, y ahí al final pues llega a campo, ¿no? Entonces igual tiene ahí su proceso, pero lo principal en el banco de germoplasma es que tú salvaguardas ese individuo, porque ustedes saben que ya siempre encontramos noticias que dicen, uy, ya se perdió tal especie, ¿no? Tal especie. Entonces, el banco de germoplasma te permite eso, salvaguardar ese individuo que no se pierda.
También para generaciones futuras, me imagino, ¿no?
Exacto. Y
Claro.
para complementar lo que mencionabas, es cierto, también existen bancos de germoplasma a nivel de ADN. Eso existe, ahorita el INIA tiene un poco de banco de germoplasma, que es un poco ya de biotecnología molecular. Creo que todos están familiarizados con eso de la pandemia, que más o menos es molecular, así que se puede relacionar, ¿no? Existen bancos donde se conserva el ADN, que es un poco ya con tecnología un poco más
Avanzada,
grande,
sofisticada.
avanzada,
Okay.
pero sí, es una forma de conservar también los recursos, ¿no? A nivel de ADN.
Entonces, yo diría que lo ideal sería tenerlo de ambos lados, ¿no es cierto? Tanto a nivel cinético como también, digamos, a nivel de germoplasma.
Sí, wow, exacto.
Qué interesante, chicas. De verdad que estamos aprendiendo un montón. Y bueno, para continuar con la conversación, porque está súper, súper interesante, hablemos un poquito de la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología y cómo están usando, cómo se está usando la biotecnología a través de Forest Lab para, tal vez como herramienta para combatir la deforestación? Cuéntenos un poquito al respecto, por favor.
¿Y qué hay en biotecnología en sí, ¿no? Porque yo me imagino, cuando hablamos de biotecnología, justo lo que decías, ADN, tal vez en plaquitas, no sé, en una refrigeradora enorme, pero biotecnología, no sé, corríjame, también sería hacer injertos, que es cortar una planta y ponerla a la otra. ¿Podría calificar como tal? ¿O qué sería lo más básico que podrían resumir de biotecnología? ¿Es siempre laboratorio y más, o hay herramientas tal vez más sencillas?
Eso justo iba a decir, yo lo asocio cuando pienso biotecnología, alguien con su tipo, su tubo de ensayo, su bata blanca y sus lentes así protectores.
Bien Einstein, bien friki así, ¿no?
Sí, exacto. Cuéntenos al respecto, por favor.
Sí, en realidad creo que un poco de la biología se está relacionando con laboratorio en sí, ¿no? Pero en realidad no, la biotecnología es el uso pues de estas técnicas de biología celular, como ustedes mencionan, de biología molecular, ¿no? Que nos van a ayudar a desarrollar pues nuevas técnicas, nuevos productos en general para mejorar la vida humana y lo que es el medio ambiente. Entonces, en términos así sencillos, es usar las técnicas que nos da los conocimientos, se puede decir, biología celular, como menciona Paul, de hacer injertos, ¿no? Es biotecnología, sí, porque se está usando el conocimiento de biología celular para obtener una variedad en donde pues va a ser resistente a ciertas condiciones, más productiva para poder tener más cantidad de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de biotecnología. La biotecnología, pues, en lo que hacemos nosotros, que la parte ambiental, también hay biotecnología agrícola, biotecnología en la parte molecular, y en sí, en realidad es una área donde se apoya de muchas ramas que se complementan y al final pues es para beneficio en fin de la humanidad, ¿no? Eso y relacionado a Forest Lab, nosotros realizamos biotecnología vegetal específicamente, o sea, relacionado a las plantas, tal cual. Y lo que nosotros buscamos es principalmente solucionar el problema de que las plantas forestales en su proceso natural demoran mucho tiempo. Incluso algunas semillas son muy recalcitrantes, ¿no? No tienen buen poder germinativo y demoran mucho tiempo. Entonces, las técnicas que usamos en biotecnología vegetal nos van a permitir acortar estos tiempos y pues llevarlo a campo de manera más fácil y de gran cantidad. Entonces, esto es nuestro principal objetivo, usar estas técnicas para acortar tiempos, producir mejor calidad de plantas y pues llevar de manera masiva, en gran cantidad, pues a los procesos, como mencionó Katia, de reforestación, restauración y diferentes proyectos de compensación ambiental.
Sí, y también para complementar un poquito en las dos partes, por ejemplo, ¿no? Como decía Bianca, la biotecnología tiene pues amplitud, ¿no? Y se apoya de muchos conocimientos. Y por ejemplo, uno de los conocimientos que también se relaciona es, por ejemplo, con la ingeniería genética o la genética, ¿no? También. Ese es ya un nivel así bastante grande, ¿no? Entonces nosotros
como por ejemplo, en la película de Jurassic Park, ¿no? Con los mosquitos y más.
Sí. Así. Claro. Y entonces nosotros en algún punto queremos llegar hasta ese punto, ¿no? Nosotros por ahora lo que estamos haciendo en esta, digamos, primera etapa es justamente multiplicar plantas, ¿no? En menor espacio, en menor tiempo, garantizar también calidad fitosanitaria. Eso significa que evitamos que hayan virus, bacterias, entre otros, porque ustedes saben que en el laboratorio se puede controlar eso, que no se puede controlar en campo. Entonces, en el laboratorio también permitimos eso Y entonces, estas son las características principales que en esta primera etapa estamos haciendo. Ahora, más adelante ya nos gustaría también incorporar esta parte, por ejemplo, la genética, la ingeniería genética, que permitiría temas como, por ejemplo, la castaña, ¿no? Reducir la cantidad de tiempo para producir más rápido, tal vez. Entonces, estamos en ese camino también para mejorar los procesos y ahí vamos. Y también es importante comentar de que en la biotecnología vegetal, es un punto también importante que comentar, en Perú en realidad no se hace todavía biotecnología vegetal en forestales. Seríamos las primeras, ya hemos averiguado. Y entonces lo que hay es hay biotecnología vegetal que se hace en frutales, se hace en tuberosas, se hace en ornamentales, pero no en forestales, no se hace. Entonces, sí, nosotros recién estaríamos siendo pioneros en esto, asumiendo ese reto, ¿no? Asumiendo ese reto, porque justamente encontramos esa problemática de que existen proyectos de restauración, existen proyectos de reforestación que están en el papel, pero no se pueden ejecutar porque no hay plantas. Entonces, ahí es en donde nosotros entramos, ¿no? Para proveerles de las plantas que se necesitan y sobre todo las especies nativas.
Ahí es cuando Katia y yo nos juntamos y decimos, ¿qué podemos hacer con lo que hemos estudiado? ¿Y qué podemos hacer por el Perú? ¿Qué podemos hacer por el mundo? Recuperar. Y es ahí donde digo, oye, mira, yo sé esto, ¿qué puedo? Dime, yo lo hago. Lo hacemos, formamos proyectos. Entonces ahí nace la idea de usar la biotecnología y, ¿por qué no?, la ingeniería genética, que es un área muy hermosa. A mí me encanta la ingeniería genética. Me gustaría poder aplicarla a mi país, pero por la moratoria, que es otro tema, hasta el 2035 no se puede aplicar aquí en el Perú, pero se puede investigar hasta ese momento, ¿no? Se puede ir investigando, produciendo publicaciones científicas para ir poco a poco obteniendo resultados y hacer que estos árboles forestales, porque en otros países lo hacen en Uruguay, lo hacen en Argentina, en Paraguay ya están haciendo ingeniería genética en forestales, justamente para cortar los tiempos y pues llevarlos a campo y hagan el mayor trabajo, que es capturar, pues, ¿no?, el carbono y generar mayor cantidad de oxígeno. Entonces, es el principal objetivo. Entonces, queremos ir ahí también nosotras, iniciando con nuestro proyecto Forest Lab, que somos las primeras, y sé que pues vamos a seguir creciendo, ¿no? Ahora estamos iniciando, la verdad es que tenemos muy poco tiempo, pero hemos tenido resultados muy bonitos, con gente muy bonita que hemos conocido y nos está ayudando muchísimo, ¿no? Y ¿no? Genial. Pues ojalá que todo esto, a las personas que están interesadas en esta área, ¿verdad?, bienvenidos aquí.
Sí, la verdad que escuchando las que serían las pioneras, han identificado este gran reto y de verdad muchas gracias por afrontar y asumir este gran reto. Serían pioneras en esta área aquí en el Perú y eso es, me parece, súper, súper, súper genial y les agradecemos la labor que están realizando. Y creo que es un ejemplo también de, digamos, porque a veces estamos tan enfocados tal vez en nuestra propia carrera y usualmente nos alineamos solamente a eso y nos juntamos también solamente con los que, digamos, también han estudiado lo mismo que nosotros porque tenemos cosas en común, ¿no? Obviamente hemos estudiado por 5 años o tal vez más, digamos, una carrera en específica, pero ustedes han identificado también desde su amistad, me imagino, y también desde las potencialidades y sus conocimientos, y lo están aplicando para, digamos, afrontar un reto muy importante que necesitamos afrontar en nuestro país. Entonces, de verdad, toda la suerte del mundo, no suerte, sino éxitos, porque no es cosa del azar, hay mucho trabajo de por medio que veo que están haciendo, así que felicitaciones por la gran misión, por la gran labor que están haciendo y por la retribución que quieren darle también a nuestro país. Creo que también es una de las metas la idea que nosotros tenemos con este podcast. Hola, y también podrías darle soporte a lo que estoy diciendo. También cuando nos juntamos y dijimos, queremos juntarnos, queremos hacer algo, queremos lanzar nuestra voz, pero ¿qué hacemos? ¿Qué falta? Identificamos el problema de la desinformación, de la falta tal vez de temas ambientales que no están lo suficientemente explicados o la información está demasiado técnica, porque a veces en temas ambientales pecamos los ingenieros ambientales y los de diversas carreras que se enfocan en esto, de ser un poco técnicos. Y por eso hay y alienamos tal vez a ciudadanos de a pie que quieren conocer de nuestros temas. Y eso no debería pasar. Entonces, una también de las razones por las que queremos hacer este podcast y hacer esta secuencia es, digamos, brindar la información lo más simple posible para que todos pudieran entenderlo, para difundir información, para crear una cadena de conocimientos que se transformen en acciones concretas y cambios de comportamiento. Entonces, gracias chicas por acompañarnos en este capítulo, gracias por la gran labor que están haciendo. Y bueno, coméntenos un poquito más sobre Forest Lab, ya nos lo han hablado durante todo el capítulo, pero ábrenos ahora un poquito más en concreto cuál es un poco de su misión, cuáles son algunos de los proyectos específicos, tal vez háblenos tal vez de un proyecto específico que están viendo, de las especies que ya tienen en su germoplasma, nos encantaría saber sobre eso también.
Sí, okay. y antes que nos pongamos filosóficos con eso de la misión y la visión y a dónde quieren llegar, bueno, también sumarme al agradecimiento de Dorothy porque y yo creo que muchas de las personas que nos han escuchado van a terminar rompiendo ese mito de que la biotecnología es algo, como dije, muy a lo Jurassic Park. No, hay biotecnología más simple, pero sí hay una palabrita que me dejó con bastante duda cuando Bianca dice el material genético elite. ¿Qué es el material genético elite? Ah. Con eso podemos pasar ya a la parte filosófica.
Ya, bacán, sí. Material genético elite significa aquel que planta o árbol que hemos identificado y que tiene mucho potencial para nosotros. Puede ser para una persona, para una comunidad o para el Perú. Puede ser un árbol que nos da frutos dulces, por ejemplo. Para nosotros es importante porque es uno que quiero cuidar porque puede desaparecer y pues Forest Lab toma, cuídalo y es mi material elite. También pueden ser árboles semilleros que nos dan gran cantidad de semillas que nos proveen de este material para seguir trabajando. Es otro material elite. Puede ser en campo, no sé, una variedad de papa que es altamente nutritiva, que tiene gran cantidad de hierro, que pues es muy típico aquí en la sierra, es un material elite. Es mucho, el término depende de quién lo está considerando, en qué característica, para denominarlo como tal, ¿no? Es aquel que sobresale un poquito del conjunto, a eso se refiere como...
O sea, digamos, podría ser cualquier especie, pero... que se ha identificado una función específica para algo en específico, ¿cierto?
Que tiene una habilidad especial.
Ajá, sí. Y por eso es relevante...
claro, salvaguardarlo.
Salvaguardarla, exacto. Así es. Genial.
Okay. Perfecto. Entonces, sí, cuéntenos sobre su misión. Y creo que han estado incluso ya con algunos reconocimientos también, a ver si nos pueden hablar de eso, porque vi alguna publicación en LinkedIn donde creo que habían ganado algo, pero... Háblenos ustedes, no quiero hacer spoiler.
Ok, bueno, y síganos por favor en estas redes, nosotros ya les seguimos.
Por supuesto.
Bueno, un poco para hacer primero el contexto, y primero para contar también cómo es que nace Forest Lab, ¿no? En realidad, Bianca y yo, nosotros somos amigas desde muy pequeñas, desde básicamente primero secundaria, cuando teníamos 12, 13 años. Entonces ya tenemos una amistad bastante larga, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, ambas pues estudiamos de algún modo ciencias de la vida, ¿no? Ciencias de la vida. Y que en algún punto, conversando ambas, ahí dijimos, oye, pero nos complementamos, ¿no? Y aparte nuestra amistad nos respalda, nosotros nos conocemos. Y ustedes saben que también en un emprendimiento, pues, es como tu hijito, ¿no? Entonces... siempre tenemos que estar ahí conversando y viendo todo, ¿no? Entonces, desde que empezamos, pues, hacemos básicamente todo. Somos, como las abogadas, las contadoras, todo. Entonces, ahí
todo.
Tratamos, pues, juntas de hacerlo, ¿no? De la mejor manera.
Comunicación es clave, creo yo, ¿ah? ¿Eh? Comunicación en todos los niveles.
Sí, ahí nos falta. Ahí vamos.
Poco a poco,
Sí. Y entonces, en algún punto, pues, justo yo antes de todo esto trabajaba en una empresa que construía líneas de transmisión y pues habían planes de restauración y reforestación que se tenía que hacer. Y comencé a buscar, pues, plantas, ¿no? Para ejecutar estos planes y resulta que no encontrábamos. O si encontrábamos, había, pues, de eucalipto y pino y en el EIA ya decía que se tenía que reforestar o restaurar con especies nativas. Entonces, así conversando con Bianca, pues ahí comenzó todo, ¿no? Que sí se puede hacer y todo, ¿no? Y la idea es que las plantas que se desarrollen en el laboratorio con el liderazgo de Bianca terminen finalmente en campo, ¿no? Terminen en campo para estos planes que se necesitan. Y por eso es que también yo ahora estoy llevando la maestría de conservación de recursos forestales y como saben, la mayoría de personas piensan que nosotros los ambientales conocemos todas las plantas, los nombres de... Y no es así, ¿sí o no?
Falsísimo, falsísimo.
Falsísimo. Entonces, por eso es que también por esa parte, y me he dado cuenta que tengo un corazoncito muy forestal. Entonces, por ahí también, ¿no? Entonces, así empezó Foreslab aproximadamente desde 2021, en octubre, en enero ya lo constituimos y estamos en avance, ¿no? Principalmente nuestro foco es forestal, como ya les habíamos mencionado, es forestal digamos, nuestra misión y visión. Sin embargo, también trabajamos especies frutales y ornamentales. También tenemos en stock, por ejemplo, arándanos, piñas, fresas y ornamentales orquídeas nativas, ¿no? Y bueno, y en forestales lo que tenemos ahorita para comentarles ya con respecto a los proyectos que tenemos, básicamente tenemos dos importantes proyectos que son, por un lado, estamos trabajando con una asociación castañera, ¿no? Quienes lo que están buscando, aunque no lo creen, no es específicamente sembrar castañas, sino más bien quieren reforestar con chihuahuaco con fines de conservación. O sea, ellos ya tienen su plantación de castaña, ¿no? En la Reserva Nacional de Tambopata. Pero lo que ellos quieren es promover la conservación a través de la siembra de chihuahuaco. Entonces, con ellos estamos trabajando con el chihuahuaco. Por otro lado, estamos trabajando con una ONG llamada Camino Verde, que es de Madre de Dios, ellos lo que trabajan es extraen aceites de una especie que se llama palo de rosa y también moenas, es una familia. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Ellos ya han hecho los convenios con comunidades de Madre de Dios para reforestar. O sea, ¿cuál es más o menos digamos, la dinámica? Las comunidades reforestan y ellos le entregan la biomasa, o sea, solamente ramas y hojas, y ellos extraen el aceite. Entonces, como verán, ambos se benefician, ¿no? Porque es como que la comunidad le vende a Camino Verde. Pero ¿qué pasa? Camino Verde nos decía que no encuentra plantas de palo de rosa, no hay. Y si hay en Loreto y no les pueden traer, entonces estamos trabajando con ellos para proveerles de palo de rosa y que en una segunda etapa ya las comunidades puedan reforestar con esta especie y entre otras, ¿no? Como las moenas. Entonces, estos son ahorita los principales proyectos, pero también adicionalmente estamos trabajando con la quina. Para comentarles un poco, recién hemos ganado el concurso de aceleradores por naturaleza que lo promueve el SPDA. Y justo ellos están promoviendo un proyecto de reforestación con quina. Entonces, y ahí estamos también con ese tema, ¿no? Queremos ahí contribuir con esa parte para que se pueda lograr también ese proyecto, porque son como 10.000 plantas de quina, más o menos. Entonces, no hay muchos viveros que puedan hacer esto, ¿no? Y aparte, la quina es una especie difícil de propagar. Entonces, ahí también estamos dándole. La uña de gato también lo estamos trabajando, la tara, que seguramente han escuchado también. Y bueno,
Chachacomo.
chachacomo, amiga, ahí que Karencita seguramente se acordará, chachacomo es muy importante allá en Amazonas y que ya se está perdiendo.
Y las queuñas que vamos a empezar también a trabajar, porque pues como estamos en zona de Cusco, municipios necesitan, porque lo ven como una parte ornamental, se puede decir así, Katia, no sé, para las plazas, avenidas, entonces es una forma también que ellos quieren revalorar su recurso, entonces queremos facilitarles ese material. Y también queremos entrar con algarrobo para la costa, porque también hay problemas en la germinación de la semilla y queremos hacernos, para ponernos técnicos, poco de rescate del embrión a partir de la semilla y poder generar pues las plantas, ¿no? Entonces hay diferentes métodos que usamos dependiendo del tipo de planta. Estudiamos bien la fisiología, el desarrollo de la germinación, para poder ver qué métodos de biotecnología vegetal se puede usar mejor, se puede aplicar mejor para obtener con éxito la propagación. Entonces, como ven, es una etapa que inicia con la investigación y posteriormente producción, y finalmente llevar a campo, ¿no?
Realmente es muy destacable lo que están haciendo. Okay. Felicitarlas una vez más. Y ya están cosechando en corto tiempo bastantes logros. Me han dicho, son pioneras, lo cual no es poco, ¿no? ¿Y cómo se verían, no sé, de aquí a 10, a 20 años? Yo sé que quieren marcar tendencia, marcar pautas, ser, no sé, autoridades a nivel latinoamericano, tal vez, en reforestación. Pero, ¿ustedes cómo se ven?
Sí, en realidad pensamos en grande, ¿ah? Eso sí, siempre eso es nuestro. Es siempre mente positiva, nunca te limites. Entonces, eso pensábamos, y en realidad nosotros hasta habíamos pensado que en 5 años nada más llegamos a América Latina, ¿no? Entonces estamos ahí con la mente positiva. Entonces, esa es la idea, y sobre todo como ha nacido nuestra iniciativa justamente para aportar, ¿no? Para aportar, y no es la idea que solamente nosotras ahí estamos trabajando, ¿no? Por eso nos estamos aliando, en realidad con Camino Verde y con la asociación RONAP, que la castañera, no es como que un contrato de compra y venta, no es así, es un convenio de investigación y producción. O sea, si como verán, es parte de un marco de ayuda mutua, ¿no? No es que ellos básicamente nos paguen.
Colaboración, no, algo así, ¿cierto?
De colaboración. Entonces, así, y eso es lo que pretendemos hacer, ¿no? En general, con los que deseen, con los que quieren apoyarnos. Entonces, estamos ahí tratando también de postular los concursos que nos puedan fortalecer. Por ahí hemos ganado algunos concursos sobre temas de emprendimiento, porque nosotras de todas maneras conocemos todo menos eso. Entonces, ahí también nos ha fortalecido para conocer ciertas cosas. Y también quería comentar que hablando de los bancos de germoplasmas, que me olvide, que es importante comentar. En Perú, por ejemplo, existe bancos de germoplasma de café, cacao, papa, yuca, si no me equivoco, Bianca, y no hay más. O sea, no hay más. Entonces, ahí, por eso, por ahí también queremos avanzar esa parte en forestales, ¿no? Nos gustaría mucho.
De repente por ahí van a escuchar forestales. Sí hay bancos de germoplasma en campo de forestales, pero es muy difícil de mantenerlos, ¿no? Ustedes saben, plantaciones de hectáreas es complejo. Entonces también tiene que verse la opción in vitro, ¿no? Para este tipo de plantas. Y para complementar esto de nosotras, tenemos la visión de que la biotecnología vegetal pues sea conocido por esta parte del mundo forestal, porque en realidad no se está aplicando mucho en Perú y tampoco en América del Sur, ¿no? En Latinoamérica en general. Entonces queremos llevar la biotecnología a las comunidades nativas, a las asociaciones, y que vean como una opción a esta área, pues que puede mejorar y puede brindarles beneficios en corto tiempo. Entonces esto también es uno de nuestros objetivos como Forest Lab.
Wow, qué genial, chicas, de verdad. Poli y yo estamos sin palabras. Me he quedado muy impresionada por la labor que están haciendo. De verdad, las felicito un montón. Los logros van a seguir viniendo. Y el trabajo, la meta que se han puesto, estoy segurísima que la van a cumplir. Ya estamos finalizando también el capítulo, pero antes de irnos, sí mencionamos al inicio, estamos insertando una nueva sección. Vamos a hacer una especie de jueguito, se llama Causitas Preguntonas. Vamos a hacer tipo una especie de dinámica, les vamos a hacer algunas preguntas y quisiéramos que nos respondan con lo primero que se les ocurre en la cabeza, a ver qué sale. son nuestro conejillo de indias con esta sección, porque es la primera vez que lo vamos a hacer, pero vamos a ver qué sale, ojalá que se diviertan ustedes, nosotros y bueno, todos nuestros espectadores también. Entonces, ¿cuál te doy el paso?
Y así también las puedan conocer, ¿no? Así que están listas.
A ver,
empecemos. ¿Botella de plástico o toma todo?
Toma todo por mil.
De vidrio.
Genial. Si pudieran conocer a una especie, animal, forestal, etcétera, que no han conocido hasta ahora, ¿cuál sería?
Colibrí con la de espátula. Ah, lo mencionaba forestal, ¿no? Ay, se me fue en fauna.
¿Cualquiera?
Ah, cualquiera, flora, fauna. Ah, bueno, el colibrí ya lo conozco. El chihuahuaco, Bianca, porque en realidad nosotros estamos trabajando con el chihuahuaco, pero no lo conocemos, el árbol enorme, imagínense. Vamos a ir, solo tenemos en tubito, en tubo de ensayo.
Ah, genial. ¿Qué tal? Entonces, ¿monocultivo o policultivo?
Poli como Poli.
Y a ver, la penúltima. ¿Cuál es su referente ambiental? Puede ser un lugar, persona, práctica, qué sé yo.
Antonio Brack para mí.
Ay, Bianca. Mejor yo voy a un investigador, porque yo más voy por la parte de investigación. Para mí, mi referente ahorita a nivel de Latinoamérica, Brasil, en la parte de forestales. Entonces, ahí apunto a la investigación que hace Brasil.
Ah, genial, genial. Y bueno, la última. Serie, película, no sé, documental que recomendarían a cualquier persona que quiere iniciar en el mundo ambiental.
Ay.
Ah, bueno, a mí me impresionó el último, El Rugir del Amazonas, en realidad.
Ah, el último, El Rugir del Marañón. Que nos mostró el SPDA. Sí, concuerdo. Es muy buena, sí.
No lo he visto, ya me han dado tarea para ver, así que...
Para
todos. Bueno, ha sido un gusto conocer las chicas. Sigan a Forest Lab. Ahí vamos a poner los enlaces donde pueden encontrar más información de ellas. Ya saben, hay más información que vamos a estar publicando posterior a que se lance el capítulo en el Instagram. Y bueno, agradecerles una vez más. Ya sabemos más de biotecnología. Como dije, no solo son batas blancas, y en el bosque del Perú también no solo todo es pinos y eucaliptos. Hay muchas especies tan bonitas y les agradecemos, Forest Lab, por habernos permitido conocer un poco más de esas.
Estupendo, muchas gracias por el espacio y muchos éxitos a causas ambientales.
Que sí, yo les sigo por escucho sus podcasts y me han gustado muchísimo, aprendí mucho.
Gracias. Y yo también, mientras limpio el laboratorio, ahí escucho las causas ambientales.
Ya ven, pueden escucharnos de donde sea.
Claro.
No nos limitamos.
Bianca, mientras va a Zurite.
Lo que sea, mientras
trabajo 2 horas de aquí y escucho sus podcasts. De verdad, sí, es muy bonito. Yo aprendí mucho, la verdad, sí aprendí.
Ay, gracias.
Bueno, es la idea y eso. Agradecerles una vez más y ya nos estamos viendo. Espero que pronto. Y eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en otro episodio.
Chao, gracias. Cuídense, gracias. Chao, chao.